Bienvenidos a la quinta temporada de Financiero Monetario Irreverente, sección internacional, con Leandro Sicarelli.
Bienvenidos y bienvenidas al noveno episodio de la quinta temporada de FMI Podcast. De este lado, Leandro Sicarelli, en su versión formal e internacional. Bien, para llevarles un resumen de lo que fue dejando la semanita de mercados. Una semana donde tuvimos muchas cosas, muchos movimientos. Buena parte de todos esos movimientos y cosas que sucedieron son una confirmación de lo que venimos diciendo acá que puede llegar a suceder. Cosas que no están en el mainstream o en el escenario base de lo que era el mercado. Bien, y ahí está el valor. Y ahí está el valor, en haber podido ver de alguna manera venir algo que no estaba puesto en precio, algo que no es que nadie lo veía venir, pero digo, no era lo más probable. Y haber advertido sobre ojo que tal vez sí sea lo más probable. Y empezó a pasar. Y empezó a pasar. Como decía en la sección argentina, donde también le pegaban algunas cosas, es un momento donde uno le está pegando mucho, pero son momentos. Bien, no hay que subirse a esta ola de acierto. Pues mañana uno pifia, también pifia en el camino. Bien, como decía, como digo siempre en general, lo bueno es que en el promedio el saldo sea positivo. Bien, no siempre le vamos a pegar como le venimos pegando estas últimas semanas, o otras semanas hemos cometido errores. Que en la trayectoria, que en la tendencia, el promedio sea positivo es lo que va a determinar si nos va bien o no de manera orgánica. Bien, como las escuchas suben, estamos uno en todos los rankings, etcétera, uno tiende a pensar que le pego más de lo que erro, si no, no nos iría bien. Así que bueno, más allá de ese autobombo, ¿qué tenemos para esta semana? Tenemos primero un resumencito, principalmente con algún comentario sobre el yen menor y el informe laboral de la semana pasada, bien, que nos quedó porque salió el viernes. Yo justo hoy estoy grabando viernes, así que hoy podría ver si salía algo importante. Pero está Michigan, no hay nada más, confianza del consumidor. Que si quieren les digo a ver si ya salió. A ver. No, todavía no. Ah, sale en 10 minutos. Bueno, en algún momento del episodio lo voy a mencionar. Pero digo, tenemos que centrarnos en lo que había dejado el reporte del mercado laboral de la semana pasada, que de hecho habíamos hablado bastante del mercado laboral, así que lo vamos a complementar con eso. Sobre la segunda parte vamos a ver el dato de CPI, bien, de precio al consumidor, y lo que dejaron las minutas de la Reserva Federal. Muy, 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 muy interesante. Hay mucha data sobre el quantitative tightening. Bien, se viene. Se viene esa discusión. Y sobre el final vamos a hacer un pequeño peloteo de las decisiones de tasa que tuvimos esta semana, que fueron del Banco Central Europeo, del Banco de Canadá y del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, nuestro favorito. Tenemos unas cosas interesantes para decir ahí. Así que quédate ahí, negro, que ya arrancamos. Vamos con un chivo de mis amigos personales de Roku. Si te gusta este podcast es porque seguramente sos de los que está siempre ahí al día con los temas económicos y demás. Pero ahora te voy a proponer otra cosa. ¿Qué te parece si le damos una vuelta de rosca a tu televisión? Bien, esa que quedó en la prehistoria, ya viste, Netflix te anda medio lento, este tarda en cargar las aplicaciones. Acá te traigo la solución. Cuatro letras. Roku. El dispositivo que cambia tu tele sin cambiar tu tele de una manera increíble, sin que tengas que salir a comprar una nueva o gastar mucha plata. Con Roku se te abre un universo de más de 5.000 aplicaciones gratuitas y también las de pago que usas habitualmente, Netflix, YouTube y todas esas. Bien, Pluto TV y muchas más. ¿Estás listo, Sar, para sumarte a esta revolución tecnológica? Encontralo en velocitymarket.ar. Velocity es con Y al final y Market con K. Bien, y escuchate esto. Utilizando el código SAR vas a poder acceder a un descuento de 10% en tu compra. Esto es verdad, ¿eh? Escribís el código ZAR, SAR en mayúscula, y vas a tener un descuento en tu compra del 10%. Bien, te voy a dejar la descripción y la página, todo en el link del podcast, y lo podés copiar de ahí. Si vas a cambiar tu TV, que sea con un Roku. Bueno, mala semana, ¿no? Mala semana. No quiero festejar que la cosa va mal, solo por el hecho de que en algún momento dije esto, ojo a estos niveles, ojo a la corrección, ojo a la evaluación, ojo a las tasas, ojo al CPI, ojo. Pues aparte ustedes ya saben que para mí es para arriba, siempre voy a estar comprado en algo, en algún lugar en Estados Unidos, porque siempre quiero que esto vaya bien, confío en la economía americana en el mediano plazo, todo bien, pero desde estos niveles hubo como un par de golpecitos que nos fuimos dando. Algunos más tenían más sentido, otros no tanto, pero digo, el de CPI fue como el golpe definitivo. el mercado hoy está atravesando una muy mala semana. El Standard & Poor's está abajo de los 5.200 y está cayendo 0.5% más. Habíamos tenido una rueda mala, muy mala esta semana. Después, que fue la jornada del CPI, las tasas de interés. La tasa a 2 años vuelve a la zona de 5 casi y la tasa a 10 años ya está arriba de 4.5. Bien, ahora vamos a hablar de eso porque va a estar presente todo el episodio. Antes un comentario de Jen, solo porque venía viéndolo y un usuario me puso en Twitter: ahora necesito todas las semanas que me hagas un comentario de Jen. Mirá, comentario fácil, se fue a la zona de 153. O sea, no para. ¿Se acuerdan que la semana pasada estaban 151 y discutíamos? Algún analista decía, en 157 lo intervienen. Si llega a 157, ya estamos, vamos a estar en el marco de un problema. Espero que sea antes. Bueno, si es que lo intervienen, no sabemos si lo van a intervenir. Básicamente ahí no sé qué harán. Digo, subastas de dólares o algo por el estilo. Bien. Y la tasa a 10 años del Tesoro japonés ya está en 0.85. La voy a mirar la hora que la tengo acá en vivo en el CNBC en el tablero. 0.85, sigue ahí. Que es un nivel alto, no es el máximo histórico de estos últimos años, porque recuerden que a mediados del año pasado, más a finales del año pasado, llegó a estar en 0.90 y pico, si no me equivoco, 0.94. ¿Bien se acuerdan cuando decíamos se va uno? Bueno, otra vez la tasa sigue volando, ¿bien? No alcanza para parar el yen, que se sigue depreciando, el dólar medio que metió un rally fenomenal contra todas las monedas. Después del CPI, básicamente fue como la lectura del mercado fue, bueno, esto definitivamente va a hacer que la Reserva Federal se ponga más dura con la política monetaria, y como el resto de los bancos centrales, hoy lo vamos a ver en la última parte, no cambiaron mucho el discurso, eso implica que en términos netos se dé algo que yo dije que se iba a dar también, que es, hay espacio para que siga subiendo el DXY, o sea el índice de dólar, desde estos niveles, que ya hizo buena parte de la suba, producto de que pensábamos que el dólar se iba a fortalecer. Y yo lo que les decía hace, creo que fue al principio de la temporada, es, hay incluso una probabilidad de que no esté puesto en precios que la Reserva Federal sea menos laxa para bajar la tasa, que o sea apure menos que el resto de los bancos. Eso le va a dar fortaleza al dólar, así que todavía hay margen desde esos niveles con el DXY. Eso era en la zona de 101, una cosa así, y estaba creo en 105, y bueno, hizo ese movimiento. Hay mucho más hacia adelante y no lo sabemos. ¿Puede seguir subiendo? Porque en concreto, después vamos a hablar cuántas bajas de tasa hay prediciadas en la Reserva Federal. Si es menos que ese escenario, va a bajar. Y después hay que ver qué pasa con el resto de los países desarrollados. Bien, el resto de pares de moneda. ¿Qué hace el Banco Central Europeo? ¿Baja en junio o no? Bueno, está puesto en precio que baja en junio. Si no baja, va a ir al revés. Eso le quita presión al DXY. Pero bueno, en concreto, respecto del yen, no hemos tenido anuncios nuevos. Bien, Ueda dijo un par de cosas, dio una conferencia, pero la verdad que no saqué mucho. Una de las cosas interesantes es que él dijo que en el largo plazo la intención es sacar a... En realidad no dijo en largo plazo, dijo la intención es sacar al Banco de Japón de su intervención de las tasas de largo plazo. Eso dijo en realidad. De hecho, algunos analistas dicen probablemente el año que viene empiece un tightening cuantitativo. Bien, o sea, empiecen a devolver títulos en términos netos. Bien. Recuerden que el anuncio del Banco de Japón fue, no es que no voy a emitir más, y eso fue lo que disparó una corrida contra el yen, que se esperaba que no emita más o que dé alguna señal de que baja la emisión. Digo, no, sigo al mismo nivel, lo único que no le pongo techo a la tasa. Bien, pero voy a seguir comprando títulos del Tesoro, bien, a 6 trillones por mes. Y si la tasa se dispara, puedo comprar más. Bien. Y si la tasa baja mucho, puedo comprar menos. Como lo flexibilizo. Pero el escenario base sigue igual. Si se dice igual, entonces... Estábamos poniendo en precio que el yen se recontrapreciaba contra el dólar porque vos endurecías la política monetaria. Bueno, esto no tiene mucho endurecimiento y por eso pasó lo que pasó. Pero el punto en esta parte del episodio es hablar del mercado laboral americano. Que la semana pasada trajo un reporte en donde todos se centraron puntualmente en ver cuántos puestos, cuántas nóminas... agregaba el sector no agrícola. Esperen que lo tengo acá el informe. Bien. Se esperaba cerca de 200.000 nóminas. Más o menos 200.000, bien, para el mes de marzo. Bueno, vieron 300.000. Esto ya nos pasó varias veces. Reacción del mercado. ¡Qué caliente que está el mercado laboral! ¿Por qué? Porque 300 es más que 200. Y aparte es mucho más. Bien, vos esperaban, creo que 214.000. Lo tengo anotado, así que no estoy seguro. Pero creo que esperaban algo así como 214.000 y fue 303.000. Bien. Es un montón más. Es verdad, igual, ¿eh? Es verdad. Shock. Hay un shock ahí. El equity no reaccionó tan mal. Eso no les olvidé. El equity no reaccionó tan mal. De hecho, anduvo bastante bien esa rueda. Lo que reaccionó mal fueron las tasas. Las tasas subieron, tanto la de 2 como la de 10, saltaron en realidad una buena cantidad de veces y después recortaron un poco, pero fueron para arriba. Descontando que hay un escenario de crecimiento mayor al que uno espera y que entonces la tasa de desempleo o el mercado laboral está bastante más caliente de lo que esperábamos y entonces la Reserva Federal fue el primer golpe a la curva soberana americana. Un golpe que a mi entender tiene más de autoinfligido que otra cosa. Porque si vos mirás en detalle el reporte laboral, no fue un mal reporte laboral. Bien, y esto ya nos pasó. ¿Se acuerdan? Que en otras ocasiones las tasas bajaban. O sea, se creaban más puestos de los que se esperaba y la tasa bajaba. Y todos decían, ¿cómo puede ser que baje? Si se crearon más puestos. Esto es más creciente. Yo que le decía, no, es que sí, vinieron más creación de puestos de trabajo, pero también aumentó más el desempleo de lo que se esperaba. O sea, más gente salió a buscar de la que se esperaba. E incluso más que compensa la creación. Entonces, en el neto el reporte es bueno. Por eso las tasas bajaron. Bueno, hoy es igual. En el neto el reporte es bueno. Pero en este caso las tasas fueron para arriba. Bien, los operadores de bonos, los operadores de renta fija, lo tomaron como un mal reporte laboral. ¿Por qué? Pues se crearon mucho más puestos de los que vienen. Ahora, la tasa de desempleo, que es un mucho mejor indicador que los que estábamos hablando de cantidad de creación de puestos, vino en 3,8, que era lo que se esperaba. La anterior había sido 3,9, recuerden que en febrero habíamos tenido un salto de la desocupación. Bueno, ¿en cuánto vino? En 3,8. ¿Y en cuánto se esperaba? En 3,8. ¿Cuánto vino el ingreso por hora de los trabajadores? Que es un dato clave del mercado laboral. El dato que quiere extraer la Reserva Federal. Donde ya tenés materializado absolutamente qué, la pendiente de la curva de Phillips, todo tenés ahí. O sea, ya, el resultado del mercado laboral, yo siempre mido la tasa de participación o la tasa de desempleo, pero el resultado posta último es los ingresos por hora. ¿Cuánto cambiaron? Porque eso es el resumen de todo. ¿Está tenso, no está tenso? ¿Hay más empleo, menos empleo, más desempleo? ¿Cuánto consiguieron los trabajadores? Y eso me va a hablar de si este mercado es un mercado que me es inconsistente con la meta de 2 o no. ¿Cuánto consiguieron? 0,3. No es consistente con la meta, pero ¿cuánto se esperaba? 0,3. O sea, una variación interanual salarial del 4,1. ¿Cuánto se esperaba? 4,1. ¿Cuál es la novedad acá? Entonces, tuviste un shock emocional que hizo correr al mercado, sobre todo en el segmento de renta fija, producto de que vinieron un montón más de nómina de las que se esperaba. Ahora, el mercado sigue igual de desequilibrado que como vos pensabas, porque el desempleo vino como vos pensabas, pues los ingresos salariales vinieron como vos pensabas, y mucho más aún, si yo quisiese ponerme fuerte en analítico, te diría, la lectura del mercado está al revés de lo que en realidad fue, porque las cosas más importantes vinieron en línea, y de hecho una cosa que un buen analista debería mirar vino mejor de lo que se esperaba. ¿Qué fue eso básicamente? La tasa de participación. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando mucho de eso? La tasa de participación en la economía americana para el mes de febrero era de 62,5. Se esperaba que en marzo esa tasa aumente 10 basis a 62,6. ¿Bien? Vino 62,7. O sea, no solo se materializó la mejora respecto al mes de febrero, sino que incluso aumentó más de lo que se esperaba. Con lo cual, más que un mal reporte laboral, termina siendo en el neto un reporte relativamente bueno. Alguno podrá decir, el mercado laboral no para de crear más puestos de trabajo de lo que esperábamos, pero también hay más gente que está saliendo a buscar y entonces la cosa se va empezando a equilibrar. Este informe, este reporte laboral, es un reporte que apunta más a la normalización que a la no normalización del mercado laboral. Mira, uno parece, bueno, el desempleo bajó. Bueno, sí, pero en línea con lo que esperaba, 3,8. Y la tasa de participación vino mejor. Yo entiendo que está el shock de los 300.000, pero el analista tiene que poder salir de eso. Si le da tanta bolilla, se le pone tan el foco ahí, que en realidad cosas tan importantes como la tasa de participación, que es relevante, no se le da bola. Vino mejor de lo que se esperaba. Y ya se esperaba, de hecho, un buen dato. Entonces, primera señal que te manda la curva soberana. Viernes de la semana pasada, un reporte laboral que no tiene tanto para asustarse, las tasas suben, saltan. Puedes corregir un poco, pero saltan al principio. Es una señal de que... Nada, están esperando algo. Están esperando algo y esa cosa que estaban esperando vino después, que nuestro querido índice de precios al consumidor. Pero lo que sucedió con el índice de precios al consumidor, te lo voy a decir, después de este chivo, de nuestros amigos de Cocos.
Detrás de un zar financiero, monetario e irreverente está Cocos Capital. Somos la forma más fácil, rápida y segura de potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta ahora desde nuestra app y compra y vende dólar MEP, acciones, CDRs y mucho más sin comisiones. Los verdaderos zares y zarinas invierten a través de Cocos Capital.
Bueno, salió el dato de confianza del consumidor de Michigan. Al final vino 77,9. Se lo esperaban 79. El mes anterior había sido 79,4, uno de los máximos de los últimos 12 meses. Así que bueno, la confianza del consumidor cae un poquito. La pesquisa de eso se debe haber hecho antes del dato de CPI, que vino muy mal. De eso tenemos que hablar. El golpe que le faltaba a las curvas soberanas fue el dato de CPI, que vino no mal, muy mal. Bien, yo justo estaba dando una charla, tenía una presentación preparada de Estados Unidos y... decía, en la zona de 4, fue la mañana esa, un ratito después de saber el dato, digo, en la zona de 4,5 empiezan a aparecer buenos incentivos para estirar duration, ¿sí? Y alguien me dijo, ya está 4,5, está arriba de 4,5. Claro, pues CPI. Salían las minutas ese día también, ahora vamos a hablar, pero el dato vino mal. Bien, vamos a buscarlo acá, que lo tengo en el BLS. El dato del índice de precio para el mes de marzo, vino con una variación del 0,4% mensual. Tanto para su nivel general como para su nivel core. Bien, había varias versiones de lo que el mercado esperaba, pero de lo que yo saqué de Bloomberg, en realidad lo que se esperaba era en ambos segmentos un 0,3%. Porque algunos decían, no, se esperaba 0,4% en el general, otro no. De lo que yo trabajaba era 0,3% para los dos. Y vinieron los dos en 0,4. Por favor, en esta sección no quiero a nadie diciendo, bueno, 0,3, 0,4 es más o menos lo que no es lo mismo. ¿Bien? Aparte de eso, recuerden que la inflación es una tasa efectiva, con lo cual vos tenés que ir haciéndole la potencia. Un 0,4 no hay que multiplicarlo por 12. Cuando vos lo elevás, se te escapa de la meta, pero a niveles escandalosos. ¿Bien? Vas a una velocidad donde ya casi no hay tasa real positiva, viste, esta velocidad. Lo hay, pero muy chiquita. Bien, con lo que acabamos de ver, el salario creció 0,3, la inflación creció 0,4 en marzo. Con lo cual hay caída del salario real en marzo. Confianza del consumidor por ahí puede estar reflejando algo de eso, bien, aunque obviamente el dato salió, es muy temprano, todavía no debe estar incorporado en las expectativas de los consumidores cuando contestan. Miren, los consumidores cuando responden encuestas miran para atrás, no miran para adelante. Es típico. Cuando vos le preguntás a las consultoras de mercadeo, siempre miran para adelante, no para atrás, para proyectar sus expectativas. Vino 0,4. ¿Se esperaba mal o vino peor? Bien. Algo me parece, ¿por qué vino 0,4? ¿Qué fue lo que peor anduvo? Anduvo todo mal. Tuviste un componente de inflación... en algunos segmentos de energía muy altos, en otros no tanto, medio se compensó energía, creo que vino en 1 y pico% mensual, si no me equivoco, a ver, pero voy a tirar la línea así para no decir lío, pero vino 1 y pico mensual, básicamente lo que tenías ahí es gasolina y fuel oil, con subas, bajas en algunos servicios, en algunos precios, bastante parejito, un 1% mensual, no, ni se los quiero básicamente anualizar porque... esto tendría que ser anual, ¿viste? Pero bueno, como alimentos y energía no le damos tanta bola porque no está, estaba, digamos, no se lo consideran la núcleo, si quieren vamos a la núcleo. Y en la núcleo que hubo, y bueno, no, bueno, pará, otros commodities bajó, viste, el precio de los autos usados bajó, no, eso se va solucionando, bueno. Y con los servicios, que es lo que más nos importa, no, bueno, los servicios sí, 0,4 que fue shelter, viste, porque bueno, viste cómo es el tema del crédito hipotecario, los alquileres, una vez que saque Shelter. Bueno, y la inflación super core, esa que es la inflación de servicios core sin Shelter, bueno, en esa, 0,6%. 0,6%. Recuerden que el mes pasado habíamos tenido 0,4 y pico, venía bajando, volvió a subir a 0,6. O sea que si el nivel general vino en 0,4, la core vino en 0,4 y la supercore en 0,6, lo que está empujando la inflación es la supercore. O sea, vino se esperaba malo, vino peor y por las peores razones. Bien. Servicio de transporte 1,5 en el mes, como si fuese un commodity, como si fuese energía que saltó un mes y te saltan los precios del petróleo y qué sé yo. 1,5. ¿Qué hay ahí adentro? Creo que seguros de los autos. Que de hecho es lo que está explicando buena parte de la inflación supercore. ¿Qué se viene? Y se viene la gran Krugman, me imagino. Ahora van a decir, no, vamos a medir la inflación de servicios core sin shelter y sin seguro de autos. Y queremos ver cómo... Bueno, mira, medical care directamente. O sea, midan eso. Y ya está. Y no jodamos más. Que igual este mes vino mal. Vino 0,6 mensual. Me río porque digo, todo mal. Esto está todo mal. Literal ya es el... cuarto mes, más o menos. Tercer mes, ponele. Para la core creo que es el cuarto mes. Quinto. Viene 0,3, 0,3, 0,4, 0,4, 0,4. ¿Qué inflación está bajando? ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada de un analista, que un buen analista, pero decía, va bajando la inflación, miraba el interanual? ¿Qué está bajando? ¿Qué cosa? Pues estás comparando con 2023, que el principio de 2023 fue un momento de mucha inflación intermensual. Entonces ese efecto se te va a ir en el corto plazo. Y las interanuales van a empezar a ir para arriba. Ya están yendo para arriba abiertamente, porque la general creo que es el segundo mes consecutivo va para arriba. Está estancada hace 5. Pero mirá la velocidad. Lo de la velocidad es escandaloso. ¿En qué contexto la Reserva Federal puede seguir con su escenario base y bajar 3 veces la tasa? Inviable, imposible. Y por eso el golpe en el mercado fue grande. Ahora ya tanto en equity como en renta fija. Pero en renta fija fue más que significativo. Y tenemos tasas a 4 años de 4.50. ¿Está para llevar? Y sí, está para llevar. 4.50, 10 años. Por ahí podás conseguir mejor rendimiento en el corto plazo. Sí, el que quiera hacer trading con bonos soberanos, no sé. Vos compras hoy en 4.50 y pico y mañana se va a 5 de vuelta. ¿Se puede ir a 5? Se puede ir a 5, lo dijimos la semana pasada. De vuelta está el debate de si se puede ir a 5. En 5 no quiero que quede nadie acá sin comprar títulos soberanos. Ah, está claro. Pero ¿se puede? Se puede. Se puede, porque el Tesoro americano ya te dijo, de acá a 10 años, piso para la tasa, la 10 years, 4%. Entonces el piso ese sale bien. Imagínate si más o menos no sale bien. Pues ese piso lo tenés con la tasa volviendo al 2,5%. La tasa está en 5 y pico y no parece bajar en el corto plazo. Había habido un montón de dichos de integrantes de la Reserva Federal, algunos los llevamos a meter en el episodio anterior, otros no, advirtiendo. El pelado de Minneapolis dijo, y una baja este año puede ser. Otro dijo, tal vez ni siquiera haya bajas este año. Ahora ya escuché a alguno, creo que de Boston, alguna, porque es Collins, Susan Collins, o Collins creo que es, diciendo, no, bueno, pero como que se malinterpretó el mensaje. No, sigue habiendo espacio para bajas. Claro, se ven a ver asustado y dicen, che. Es un escenario abierto, dijo el zar. Este dot plot está abierto, dijo el zar. Está pasando todo lo que dijo el zar. Las proyecciones de inflación para el mes que viene siguen en 0,3. O sea, van a bajar de 0,4 a 0,3. Sigue siendo un escenario. ¿Cuál es el discurso de la Reserva Federal? Es un pozo. Bueno, un pozo al revés sería. Caímos en un periodo donde hay un par de shocks tranquilos. Esto sigue para abajo. Bien, un analista de JP Morgan decía, bueno, ese discurso es el nuevo transitorio. Cuando decían la inflación es transitoria, no vamos a hacer nada, transitoria no vamos a hacer nada, después tuvieron que hacer. Y bueno, esto es lo mismo. Otro analista americano que yo respeto mucho, que trabajaba en la Reserva Federal de Nueva York, decía, no es un tipo que critique a la Reserva Federal, pero decía, bueno, mira, la verdad que con esto van a encontrar siempre una excusa, un discurso para escaparse y decir que hay que bajar las tasas. Y agarraba una parte de las minutas donde las minutas dicen, hay que bajar el ritmo al quantitative tightening, pero hay que avisar que esto no es que estamos flexibilizando la política monetaria. Tipo decía, bueno, si ya abiertamente me decís que esto, que vender menos títulos o que redimir menos títulos, hacer el quantitative tightening más suave, no es flexibilizar la política monetaria, bueno, ya estás buscando cualquier excusa para justificar lo que vas a hacer. ¿Viste? Como medio harto. El error fue a fines del año pasado. El error fue ahí. No había todavía que mandar un mensaje tan dovish. Había que esperar. Y eventualmente, si vos ibas a hacer un higher for longer, bueno. Pero se mandó un mensaje muy dovish. Alguno podrá decir, bueno, es que la inflación venía bajando muy fuerte y estaba el riesgo de que te vayas a un problema del otro lado. Bueno, nada. Al final, en concreto, pasaron casi 6 meses de ese periodo que arrancaste en octubre de 2023 para flexibilizar las condiciones financieras. Y hoy tenés más inflación que antes. Y hoy tenés más actividad que antes. Eso es relativo igual, pero seguís creciendo mucho. 2 y pico. Las naucas se revisaron todas para arriba. Este trimestre la economía americana va a crecer en torno a 2,5% por ahora. ¿Viste? En realidad ya pasó el primer trimestre, pero con los datos que conocemos, por ahora nos da 2,5. Muy por arriba del 1,8 de largo plazo. ¿Viste? Fue un golpe para las tasas, saltaron, ya estamos en niveles de tasa que empiezan a volver atractivos, tirar duration, volver a mirar los títulos soberanos. Yo decía, le decía a un cliente a principio de mes, lo repetía, siempre está esta cosa de queremos correr un poco más de riesgo, ¿qué hacemos? Standard & Poor's está máximo, si te lo vas a quedar 5 años, comprá, pero si no, tené paciencia, tenés que corregir. Pero aparte dice, si vos querés correr riesgo, el nombre de la presentación de este mes se llamaba así, para la sección internacional. Recuerden que si ustedes quieren que yo le dé una charla en su empresa, ustedes me dan dinero, yo voy y lo hago, me dedico a eso. Aclaro siempre porque hay muchas áreas que me llevan a su empresa, hasta estuve en Córdoba en una liga y dando una charla. Hablamos de Estados Unidos, digo, no es solo de Argentina, la presentación de Estados Unidos siempre es más tranqui. Argentina hablaba un montón, hay mucho más data. Estados Unidos punteamos, pero aparte de Estados Unidos, la gente no quiere saber las razones macro tan en profundidad, sino que quiere saber qué compro, qué vendo, ¿viste? Entonces es otro tipo. Pero yo lo que decía es, ¿quieren correr riesgos? Hay posibilidad de correr riesgo porque hay trade para hacer en la curva soberana. No hace falta irse al equity o hacer alguna locura con derivado. Es muy fácil. La apuesta acá es apostar a que van a ser menos de 3 bajas. Claro, en su momento hice la primera presentación y ya cuando lo armé a la noche, a la mañana fui, ya estaba medio en precio que iban a ser 2 en vez de 3. Y dije, bueno, este ya es medio ya tarde. Pero todavía hay tiempo de especular comprando en la parte muy corta o vendiendo toda la demás parte de la curva de que en vez de 2 sea 1. Y literal dije eso en la última charla y bueno, ahora ya está en 1. ¿Viste? ¿Cuántas bajas va a haber de acá a fin de año? 1 y pico pone en precio hoy el mercado. Después de todo este quilombo que acabamos de narrar. 1 y pico. ¿Cuánto está? Acá está. 1,5, 1,4. Depende del día, el momento en el que lo mires. Estábamos en 3. Al principio de este año llegó a haber 6, más de 6, casi 7 bajas puestas en precio. ¿Qué decir al zar? Tranquilos. No va a ser así. Ay, qué bien que estuvimos. Llegaron las minutas de la Reserva Federal de la última meeting. ¿Bien? Meeting donde apareció ese famoso dot plot raro. Bueno, no el dot plot, sino las proyecciones en sí, sobre todo las de largo plazo. Raro, una Reserva Federal que te dice la tasa de equilibrio de largo plazo subió. Sin que suba la inflación de largo plazo ni el crecimiento de largo plazo, bueno, no sé qué estará pasando ahí. En Canadá, en esta meeting hubo algo parecido en las proyecciones, vamos a ver. Lo más importante de las minutas, que obviamente pasaron desapercibidas en el marco de todo este quilombo, estaba en relación al quantitative tightening. ¿Por qué? Porque Powell ya había anticipado en la conferencia de prensa, no en el comunicado, pero sí en la conferencia de prensa, que había arrancado la discusión. Antes de eso, en las minutas anteriores, pues nosotros ya lo sabíamos, se había dicho que en la siguiente reunión, que era la de marzo, debía empezar la discusión sobre el ritmo de quantitative tightening. Entonces nosotros ya lo sabíamos. Powell no lo puso en el comunicado, pero lo dijo en la conferencia. El que estuvo atento y se acordó cuando yo conté lo de las minutas, ya sabía que eso se venía. Se vino. Vieron cómo yo ya le expliqué. Primero dicen que lo van a discutir, después lo discuten, después ponen una fecha en donde van a empezar a bajar el ritmo y después efectivamente bajan el ritmo. O sea que falta. Falta. ¿Cuándo puede ser? ¿Mediados de año? Puede ser mediados de año. ¿Junio? Puede ser. Puede ser. ¿Qué meeting nos viene ahora? La de mayo, ¿no? A ver, pero tengo los datos acá. La del 1 de mayo. En esa podrían llegar a anunciar cuándo arranca y podría empezar a arrancar en junio. Y entonces, nada, ¿qué dice la Reserva Federal en las minutas respecto del tightening? Bueno, algunas cosas como, por ejemplo, estuvimos mirando simulaciones de distintos escenarios en donde podemos llevar la velocidad del tightening mensual y ver cómo responden las variables. ¿Bien? Ahí los tipos lo que te dicen básicamente es, estuvimos mirando mucho cómo se comportó el quantitative tightening que hicimos entre 2017 y 2019 y básicamente no lo hicieron para ver, a ver el último que hicimos cómo quedó, a ver la experiencia de la última que tuvimos. No, lo hicieron porque ese quantitative tightening se frenó, primero se desaceleró y después se frenó, cuando tuviste la crisis de repos de septiembre de 2019. La crisis de repo fue por el tightening. Sacaste tanta liquidez que el mercado se secó y tuviste una corrida en el mercado de repo. La tasa llegó a 10%, si no me equivoco, ese día. Un lío. Y entonces, los tipos quieren evitar eso. A partir de ahí empezaron a emitir de vuelta. Y después vino el COVID. Mucha gente se piensa que la Reserva Federal estaba haciendo un tightening y empezó a emitir por el COVID. No, ninguna de las dos. El tightening ya lo había frenado. Y de hecho, en los últimos meses había empezado a emitir de vuelta. ¿Por qué? Para devolver reservas al sistema, para no tener un problema de liquidez. De hecho, desarrolló el framework de reservas amplias, ¿bien? Que lo explico en el curso. En ese contexto, los tipos están preocupados, no quieren tener un problema como que tuvieron en 2019. Entonces, sí, vamos a seguir sacando reservas. Pero ¿qué es lo que ven ellos? Que ya lo mencioné y lo volvemos a decir. Que lo que mencionan en las minutas es, che, el pulmón de liquidez de los reverse repo que había, medio ya se está agotando. Entonces, nosotros sacábamos reservas del sistema, pues las reservas salían de los reverse repo. Entonces, no era tan problemático en términos netos. Como ahora lo que vamos sacando ya no sale tanto de reverse repo, entonces nos estamos llevando reservas netas del sistema. Y entonces ahí sí podemos tener un problema de liquidez como que lo tuvimos en el 2019. Bien. La vasta mayoría de los participantes juzgaron que hay que bajar el ritmo del quantitative tightening lo antes posible o pronto en el tiempo. La vasta mayoría, porque a few, un par, dijeron que preferían seguir con este paso. Lo de reducir la velocidad del tightening se viene. Entonces ya es algo que va a suceder. Bien. Más allá de que un par hayan dicho que preferían seguir con esta, la vasta mayoría dijo, bueno, esto debe ser un 10 a 2, una cosa así. Bien. ¿Cuánto va a ser eso? ¿Mediado de año, como decíamos? Bien. ¿Y a cuánto se va a reducir la velocidad? Como mucho a la mitad. Bien. Como mucho a la mitad. ¿A qué velocidad venimos? Venimos a 95.000. Tenemos un cap. O sea, no es que venimos a 95. O sea, ya saben, yo ya lo expliqué muchas veces en temporadas anteriores cómo funciona el tightening. Pues en realidad vos no vendés títulos, sino que dejás vencer y cobrás en efectivo. Bien. Entonces, vos, lo que dice el Tesoro es, le ponemos un cap. Mirá, como mucho, bien, por mes voy a cobrar en efectivo 60.000 millones de dólares de títulos soberanos y 35.000 millones de MBAs, o sea, paquetes de hipotecas. Bien. Es decir, que por mes voy a cobrar como máximo 95.000 millones de dólares en repagos del quantitative tightening. Es decir, se van a llevar 95.000 millones de dólares en reservas todos los meses. Va a 95.000 millones de dólares por mes. Vamos a empezar a decir billions de los americanos y es más fácil. Entonces, de los 95 billions mensuales que se lleva el tightening, 60 son por treasuries y 35 son por hipotecas. Entonces, lo que ellos dicen es, vamos a ir a un escenario, tal vez de ir a una velocidad que sea aproximadamente la mitad. La mitad es 47.5, una cosa así. Pero dicen algo más, que es muy importante, y que acá también lo decimos, qué loco, ¿no? Igual. Pero se van a enojar los que dicen, te haces autobombo. Y loco, no existe otra cosa como esto que hacemos acá, ¿eh? La verdad que no existe, ¿no? Y la calidad de todo esto es muy alta. No por mí, sino también por ustedes. Porque si ustedes no siguieran la dinámica de esto, si yo hago un podcast donde te digo, en las minutas anteriores dijeron lo del Titan y ojo que se viene. Si a ustedes eso no les interesa o no están al nivel, se bajan. Si ustedes cada vez son más y cada vez se escucha más, es porque están al nivel. Entonces es de todos. Si yo veo que las escuchas bajan cada vez que complejizo porque hablo del Titan y en algún momento voy a dejar de hablar del Titan. Pero como las escuchas siguen donde están, yo sigo hablando del Titan y sigo complejizando y seguimos metiéndole. Es como mutuo. Así, cuando yo me elogio a mí, en realidad estoy elogiando a todos. Pero mucho level, mucho level. Mucho level. La verdad, no hay otra cosa como esto. Gratis. Pago puede ser, pero gratis no. ¿Qué es lo que iba a decir? Lo que iba a decir es que algo que deslizan en las minutas es que en realidad lo que van a intentar hacer, daría la sensación, es que la reducción del ritmo del tightening pase todo por treasuries. ¿Qué significa todo esto? Significa básicamente que los tipos se van a seguir sacando MBAs al ritmo que vienen, pero treasuries de una a un menor ritmo. ¿Bien? De hecho, como queda todo, te va a dar que por mes se van a sacar 12,5 billones de treasuries y un máximo de 35 de MBAs. Nunca llegan a 35 por el esquema de vencimiento de los MBAs y demás, pero nada. En principio irían a 47.000 millones de dólares por mes, de los cuales 35 son MBAs. O sea, la gran mayoría del tightening va a empezar a ser solo MBAs. Y eso tiene sentido con algo que yo les había dicho hace un montón. De largo plazo, la estrategia de la Reserva Federal es solo tener treasuries. Por eso va a ser toda la reducción del quantitative tightening por el segmento de treasuries. Bien, va a vender, va a redimir menos treasuries, se va a quedar más tenencia de treasuries. Y con los MBAs sigue de largo, sigue vendiendo y vendiendo. ¿Por qué? Porque se quiere eliminar los MBAs en el largo plazo. Lo ideal sería que la tenencia sea solo de treasuries. ¿Bien? Bueno, interesante. Para mí, la semana que viene tenemos... La semana que viene, no, perdón, en, dentro de 15 días, tenemos novedades de cuándo, cómo. Bien, más o menos algún... El cuánto, medio que ya lo dijeron, el cuándo está al caer, bien, Fairly Zoom, para mí, vinculado a mayo, comenzando en junio, bien, o algo así. Así que bueno, es una buena noticia esto, ¿eh? Es una buena noticia para el mercado que saquemos un poquito de presión al esquema del tesoro, porque esto es necesidad financiera para el tesoro. Cuando te digo que van a redimir 60%, 60 billions de treasury, lo que te estoy diciendo es que el tesoro tiene que conseguir 60 mil palos extra para repagar el tightening, ¿viste? ¿Dónde lo carga? En la parte, en bills, ¿viste? Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, vamos con un chivito de Medife y vamos a la última parte que nos queda por hablar lo de los el resto de los bancos centrales. Auspicia este programa CAM Doctor de Medife, la mejor telemedicina del país que te permite acceder a consultas médicas online en menos de 5 minutos, desde cualquier lugar, las 24 horas y de forma ágil y segura. Con CAM Doctor de Medife, el médico está donde estás vos. Llenate de vida y de beneficios con Medife. Bueno, última parte del episodio. Nos vamos a hacer rápido porque creo que estamos cerca de la zona óptima de 35 minutos. Así que vamos a tratar de meterle. Decisiones de tasa, que seguramente no te enteraste. Banco Central Europeo, Banco de Canadá y Banco de Reserva de Nueva Zelanda. No te enteraste, no supiste, no te lo dijeron, no te lo contaron. Bueno, nada, ya saben que soy muy crítico de la gente que siguen en Twitter y demás. Entonces yo podría decirte, no te enteraste, pues seguís a todos tipos, son unos boludos. Pero no les hablía, yo creo que no puse nada tampoco. Y tiene algún sentido, que es el siguiente. No se esperaba nada raro de ninguna de estas decisiones de tasa. De hecho, se daba por sentado que iban a mantener la tasa. Es un poco lo que, y no venían con proyecciones salvo la de Canadá, es un poco lo que viene ahora en la reunión de mayo de la Reserva Federal. Entonces, de verdad, a nadie le dio mucha bola. ¿Hubo alguna sorpresa? No hubo sorpresas. Hay algo que yo quiero destacar después del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, pero en principio no hubo sorpresa. Los tres bancos centrales mantuvieron la tasa, están todos en el higher for longer. Que de longer tiene poco. De higher puede ser, porque sobre todo en la Unión Europea la inflación está convergiendo fuerte, de la mano de un poquito de recesión en Alemania y qué sé yo, pero digo, de higher tiene bastante, porque la inflación converge rápido y te queda, viste, una tasa real positiva relativa. El longer te lo de longer, ¿bien? Porque en junio está todo perfilado para que comiencen las bajas de tasa. Mira el ruido que hace esa moto. Pero qué cosa. ¿Cómo, qué, les gusta eso? O sea, a ver, con un... ¿Tiene el oído? Se ponen los... Bueno. En concreto. Ese ruido de la moto... En esta sección no puedo hacer ese chiste. No puedo hacer ese chiste en esta sección. Sería demasiado irreverente para lo formal que somos. Pero a mí lo que me da la sensación es que tenés que hacer mucho ruido para que sepan que estás llegando a casa. ¿Viste? ¿Y quién hace ese tipo de cosas? ¿Qué pasa? Bueno, nada. Listo, lo dejaron de seguir al SAR un montón de que estaban escuchando y son motoqueros. Pero no, viste, mano, dale, estás en la ciudad, no estás en la ruta. Bajale el volumen a eso, no sé, no tiene un volumen la moto. Che, escúchame. El Banco Central Europeo mantuvo la tasa. Tan confiado. Eso es un mensaje de hoy. Digo, los tipos vieron que la Reserva Federal dice: necesitamos que la inflación entre en un sendero que vaya hacia la meta y estar lo suficientemente confiados de que eso es así. El Banco Central Europeo dice, estamos confiados de que va al sendero del 2%. ¿Bien? Lo que vamos a necesitar en el corto plazo es reforzar esa confianza. ¿Bien? Es muy finito, es un wording, es discursivo, pero digo, creo que de alguna manera avanzan un paso más que la Reserva Federal. Lagarde abiertamente dijo, no somos Fed dependent. O sea, que la Reserva Federal no vaya a bajar sus tasas antes de lo que esperábamos, es un tema de la Reserva Federal, nosotros sí. ¿Bien? Alguna lista decía, es tiempo de que diverjan. Diverger es otra cosa. Diverger técnicamente sería que la Fed vaya para arriba. La probabilidad de que suba, el otro día creo que el Eco me lo dijo. La probabilidad de que suba la tasa ya está, que haya una suba de tasa de la Reserva Federal está en torno al 20 ya, para no me acuerdo qué mes. ¿Qué onda? Ah, tengo las probabilidades acá del CME, a ver, pará. Claro, claro, mirá. Míralo. Ah, me corta acá, pero no me dice el mes. Pero no importa. Bueno, olvídate de la probabilidad de que suba. ¿Bien? O cuándo. A lo que voy es, hace unos meses era 0, 1, 10. Uy, es 20. Sigue siendo un escenario ultra no base. Pero ojo, ¿viste? Alguno podrá discutírmelo igual. No, bueno, si una va para abajo y la otra se queda, están divergiendo. Ponele, bueno, está bien, no discutamos eso, no importa. Pero digo, es un punto en donde se empiezan a disociar los ciclos de política económica, política monetaria principalmente, que medio ya venían disociados. ¿Se acuerdan? Medio, bueno, la inflación en un lugar baja más rápido que en otro. De hecho, lo que dice, creo que fue un integrante del Banco de Inglaterra esta semana, leí una nota, donde el tipo decía, lo que pasa es que, bueno, en algunos países el consumo no es tan sensible a la tasa de interés. Estados Unidos es uno de ellos. Bien. Entonces ellos van a tener otro tipo de problema y por eso no están tan apurados para bajar la tasa, porque una tasa alta no le pega tanto al consumo. A nosotros sí, por eso queremos bajar. Bueno, era ya eso. Tiene que ver con el endeudamiento a tasa fija, a tasa variable en el segmento hipotecario, esto, lo otro. Bueno, en concreto, ¿viste? Escenario base es que en el corto plazo, ¿qué pone? De acá a un año vista, el Banco Central Europeo baje 100 puntos la tasa. Bien. La primera baja, que probablemente sea de 25 basis, viene en junio. Y ese es el escenario que teníamos, bien, en precio. Y ese es el escenario que confirma, de alguna manera, el Banco Central Europeo. Para el caso de Canadá pasa algo parecido. Bien, mantiene la tasa. Uno de los bancos que en algún momento mostró ser más hawkish que el resto fue el que metió los 100 puntos de basis una vez. Bien, bastante. Lo que dice básicamente es que tuvimos un muy mal segundo semestre, pero el semestre 2024, el primero y el segundo van a venir relativamente bien, con lo cual existiría la posibilidad de que se alcance la meta del 2% de inflación en el año que viene. Bien. Por eso sigue puesto en precios que va a haber la primera baja de este ciclo para el Banco de Canadá en el mes de junio, igual que el Banco Central Europeo. Ahí es donde arrancaría entonces el ciclo, donde supuestamente la Reserva Federal iba también a arrancar, pero no. Bien, por eso el DXY va para arriba. Bien, la Reserva Federal por ahí patee para el último trimestre. Bien, las bajas, dependiendo de cuántas sean. En principio, 1 y pico, 2. El juego está entre 1 y 2 ahora, no entre 2 y 3. Entre 1 y 2. Bien. Hasta junio no vamos a tener dos plot, así que veremos. Pero digo, en principio el mercado pone en precio de eso. Si el mercado pone en precio de eso, pues la Reserva Federal está entre 0 y 1. Bien, algo que también dijimos la semana pasada, algo así como lo que llaman la tasa natural de interés, esa tasa que no mete ni pone presiones al crecimiento, para el Banco de Canadá subió 25 basis respecto de la última vez que la habían medido, que era el año pasado. Esto va medio en línea con la dinámica que se está viendo en la Reserva Federal y con esta discusión de parámetros de largo plazo que venimos discutiendo hace bastante y que estarían dando la sensación de que cambian. La verdad es que cuando vos te vas al apartado del reporte de política monetaria del Banco de Canadá, en las proyecciones los tipos no son ni muy optimistas con la productividad ni muy optimistas con lo demográfico. Con lo cual, de hecho, te dicen, mirá, el nivel de crecimiento potencial lo revisamos a la baja. Entonces revisan a la baja el crecimiento potencial, no dicen nada respecto de que la inflación cambie de largo plazo y cambian la tasa natural de equilibrio. Es raro, porque en general, para arriba, si la cambias para abajo está bien, pero para arriba. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir? Que hay menos sensibilidad económica a la tasa de interés. ¿Viste? Porque cuando vos vas a la Reserva Federal de Nueva York y los tipos te calculan la tasa natural de equilibrio, eso tiene sentido con el crecimiento potencial. Que el crecimiento potencial va para arriba, te calcula una tasa de equilibrio más alta. ¿Viste? Acá medio que no. Fue raro, me dejó dudas eso. En concreto igual no hay tantas dudas porque el proceso está bastante claro, está en la terminal rate. De alguna manera tuvieron datos de inflación que están relativamente en línea con que se les meta dentro del corredor de meta de inflación que tiene el Banco de Canadá. La meta hoy es 2%, pero en general en principio tenía un corredor antes de poner el 2 como meta. Con lo cual, con una tasa de equilibrio en torno a 3 y pico, le da 2,70 y pico la tasa natural. Hoy está en 5, tiene margen para corregir, o sea, para empezar a bajar. Y la primera baja sería en junio. Bien. Lo que estuvo divertido, o sea, lo que está bueno, es nuestro querido Banco de Reserva de Nueva Zelanda. Alguien me decía, sabía que era nuevo, me decían, che, Vi que nombraste a Nueva Zelanda, te paso que esta semana tomó decisión, dejaron la taza donde está. Sí, hablamos siempre de Nueva Zelanda. De hecho, debo ser el tipo que más habla del Banco Central, del Banco de Reserva de Nueva Zelanda en Latinoamérica, te diría. Contamos en su momento de la carta orgánica, que le pueden hacer juicio al directorio, en el Congreso, etcétera. Es un banco que seguimos mucho. Uno de los primeros que en Oceanía había dicho de que se podían reactivar las subas, ¿se acuerdan? Pues la inflación no está bajando tan fuerte. Ellos miden trimestralmente. Tiene un indicador mensual ahora, pero miden trimestralmente. El Banco de Reserva Australia hace lo mismo. El dato de diciembre se había dado 4,7, cuando la meta es 2%, un corredor entre 1 y 3. El de Australia, recuerden que es entre 2 y 4. Pero el corredor entre 1 y 3 para el Banco de Nueva Zelanda, inflación en 4,7, al Banco Central, que es el más duro de todos, que es la cuna de las metas de inflación, la meca de las metas de inflación, ¿bien? Mantuvo la tasa en 5,5. Pero es divertido leer el comunicado, porque yo venía de leer el comunicado del Banco de Europa, el comunicado del Banco de Canadá, me sé de memoria los comunicados de la Fed. Vos lees el comunicado del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, les invito a que lo hagan, y el tono es totalmente distinto. Es un baño de realidad. Los tipos te dicen, no le creemos a esto, esto nos preocupa y esto es problemático. ¿Viste? Nunca aún, no, estamos convencidos de que el paz y la inflación van. Dicen, no, abiertamente. Dicen, mirá, nuestros socios comerciales están creciendo menos. Desconfiamos de que China pueda crecer el 5% como tiene de target este año. Y bueno, obviamente en materia de actividad, del otro costado de lo que... Ellos no tienen un mandato dual, pero del otro costado de la preocupación, que es si dejo la tasa muy alta tengo una recesión. La verdad que al ser una economía tan abierta, dicen, la economía global se va desacelerando. Bien. El tema es que no tenemos muy buenos datos de inflación. En el mercado laboral, que se está destensando, seguimos teniendo muy malos datos en materia de dinámica salarial. De hecho, dice, en varios países están en esta misma situación. Como que los mea a los demás, como diciendo, ustedes lo sé que ponen en sus comunicados que está todo bien, que China crece el 5, que la inflación salarial no es problema. No, para mí, lo que tienen ustedes es un problema, porque China no va a crecer al 5. Y en la mayoría de los países la productividad no alcanza a compensar el aumento de salario real que estamos viendo. Entonces hay una dinámica salarial que es insostenible, no es compatible con las metas. Bien. Y de hecho abiertamente dice en el primer trimestre de este año, que lo vamos midiendo con un indicador adelantado, pero que tenemos un indicador mensual trimestral para sacar en marzo, viene mal. No sabemos si es algo de que se va a sostener, está medio como la Reserva Federal, puede ser un bache, pero el tono es otro. Hay un párrafo que dice, tenemos muy poca tolerancia a que la inflación siga por arriba del corredor. Poca tolerancia. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos están en servicios. Bien, hay un párrafo de riesgos y un párrafo... Porque el comunicado de... Varios bancos centrales hacen eso. El comunicado de la decisión de tasa viene con una mini minuta abajo. Bien. Entonces discutieron de los riesgos. Discutieron de los riesgos de que la inflación vaya para abajo y que la inflación vaya para arriba. Y dijeron, el balance entre esos riesgos sigue parecido. Por eso no tocamos la tasa. Bien. Pero el tono fue tal que el dólar neozelandés se fortaleció. ¿Fortaleció? Fuerte. Venían todas las monedas fortaleciéndose también. Pues los mensajes estaban en línea con lo que uno esperaba. ¿Bien? Y algún tonito por ahí un poquito menos dovish de lo que se esperaba. Entonces venían todas las monedas hasta el CPI. Porque el CPI derribó la posibilidad de que haya tres bajas e incluso puso en discusión que haya dos. Bien. Así que de alguna manera yo te diría que el Banco de Reserva de Nueva Zelanda... ¿Viste? Australia en la última meeting medio que sacó del escenario futuro la posibilidad de una nueva suba de tasas. En Nueva Zelanda yo no lo sé. Yo no lo descarto. No descarto que estos tipos vuelvan a subir la tasa de interés en el corto plazo y manden un mensaje a todo el mundo. Más importante el mensaje que ya mandaron en el comunicado. Bien, que es un comunicado con otro tono. Si no leen comunicados de política monetaria, por ahí no lo leen y dicen no sé, es un comunicado más, pero si tienen la costumbre de leer, y vienen leyendo, leyeron el de Canadá, leyeron el del Banco Central Europeo, vayan a leer el de Nueva Zelanda, que es espectacular, el contraste, el baño de realidad. Bien, yo banco a muerte, no me estoy criticando, banco a muerte porque buena parte de esta etapa del ciclo va a requerir esto. Y por eso la crítica de por ahí haber sido tan dovish con el discurso en la última parte de 2023, es verdad que la inflación está bajando mucho en Estados Unidos, pero bueno. Viste, no, ahora duro, porque hay persistencia inflacionaria. Bien, ni que hablar las economías, no todas, pero digo, bueno, no es el caso de Europa, no es el caso de Canadá, pero digo, en el caso de Estados Unidos, creciendo por arriba de la tendencia, con más inflación, la inflación subiendo. Un quilombo, ¿eh? Un quilombo. Bueno, la semana que viene vamos a tener el último episodio de esta primera parte de la quinta temporada. Yo me voy a descansar una semana porque voy de viaje a Mendoza a dar una charla. Y después vamos a seguir con los últimos 6 episodios. Que se puede hablar con los sponsors y por ahí se puede hacer 10 más, no sé. Bueno, lo vamos a ver. Pero en principio 6 seguro, pero vamos a llegar a 16 porque eran los 4 meses que habíamos acordado de la temporada. Así que bueno, la semana que viene pónganse la pila, que es el último, después hay una semana de descanso. Bien. Así que bueno, sin más, me despido. Nos vemos la semana que viene con más FMI Podcast. Chau.
Acabás de escuchar FMI Podcast. Seguinos en Spotify, dale like y compartilo con tus conocidos.